La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 15. Efesios 4, versículo 15, vamos a leer todos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser recibido con tu gran poder. Y en esta hora, cuando tu siervo abra la boca y lleve tu palabra, ayuda, Señor, que pueda manifestarse tu poder, tu gloria, y ayuda también al corazón de cada uno de nuestros miembros. Guárdalos a ellos y ayúdalos a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, para que ellos puedan recibir lo que viene de ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios desea que la iglesia testifique la verdad de Dios en el amor y que también nosotros podamos crecer a través de esto. Esto no es simplemente una teoría cristiana o una doctrina cristiana que es con relación al crecimiento. No es con relación a eso, sino es completamente diferente. Dios decía que nosotros en el amor testifiquemos la verdad. Y esto no es simplemente el hecho de llevar el conocimiento, y vemos que la esencia es completamente diferente. Hay algunas iglesias que no le ponen mucha importancia al amor. Y pues obviamente a estas iglesias no son muchas ahora. Pero este tipo de iglesias donde no le dan tanta importancia al amor no se pueden llamar como iglesia. ¿Por qué? Porque donde no le ponen importancia al amor, hay algo raro en ese lugar. La iglesia que menosprecia el amor, esta iglesia está en una posición muy peligrosa. El evangelio y el amor son cosas que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque son a esos elementos como si fueran uno, pero el menospreciar el amor es difícil entender el evangelio. Por eso, el hecho de menospreciar el amor no puede entender a Dios, esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor. Y nosotros generalmente decimos, Dios es amor. Y si menospreciamos el amor, no vamos a poder entender a Dios e incluso no podemos aplicar esta palabra, conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que Dios nos ha dado a nosotros para completar su amor. Lo que nos ha dado a nosotros el Evangelio es que es completar lo que Dios nos ha dado a nosotros y a través con lo que nos ha dado a nosotros completa eso. ¿Qué es lo que completa? Es el amor. Por eso, el completar este amor es resuelve ese problema legal en que la humanidad estaba al ser oprimidos por el pecado y la muerte. Esto es lo que completa el amor. Y también el amor es una condición absoluta. El amor viene de Dios y lo que viene de Dios, ese poder que es el amor, esto resuelve, o sea, nos salva de ese problema tan complicado que nosotros teníamos. Donde está el amor de Dios, está el poder. El tener el poder no es simplemente, ay, porque pues yo lo deseo en el corazón, entonces el poder viene. Esto no es así. Nosotros ni siquiera somos Dios y obviamente eso no es algo que podemos hacer. El poder viene de ese amor de Dios, donde Dios, el corazón donde Dios ama, viene el poder, donde está esa misericordia de Dios, en ese corazón vendrá el poder, donde Dios tiene esa determinación de amar, en esa vida viene ese poder. Cuando hablamos sobre la fe, no estamos hablando del poder de, ay, si yo creo en esto, o una teología sobresaliente. No, de esto no viene el poder. El poder de Dios, de donde está la mano de Dios. La verdad es que en ese lugar no vamos a encontrar ese poder si no está Dios. En ese lugar debe estar la presencia de Dios. Donde está esa misericordia de Dios, ahí es donde está el amor de Dios. Ese amor viene de Dios. Por eso, las personas en este mundo, cuando hablan sobre el amor y nosotros hablamos sobre que tenemos que amar o esa virtud de amar, uno puede pensar, ay, sí, entonces al hacer esto, Dios no le va a gustar. Claro que no. Este amor de Dios no es igual a este amor de este mundo y este amor viene de Dios. Cuando el Señor oró al Padre, ¿qué fue lo que oró? Yo he hecho conocerte a ti, a tu naturaleza, tu ser completo, lo he introducido a ellos. Por eso, haz que ese amor que tú me has dado esté en ellos también. Por eso, este amor, ¿cuál es este tipo de amor que estamos hablando? Es ese amor en el cual Dios nos ha salvado cuando nosotros éramos aún pecadores. Ese valor real, ese punto clave de ese amor, que es que tuvo misericordia de nosotros pecadores, y se ha manifestado a nosotros para salvarnos. Y nosotros anteriormente, como hemos visto en Efesios, en el cual en la riqueza de la misericordia de Dios nos ha dado ese gran amor y nos ha salvado en Cristo. Nos ha salvado en Cristo y nosotros a través de ese amor nosotros podemos estar dentro de Cristo, en las manos de Cristo. Cuando hablamos sobre este amor, no es simplemente Ese amor que solamente está en Dios, sino que Él derrama ese amor hacia nosotros y dice que ese amor ha venido a nosotros. Es ese amor que nadie en este mundo puede conocer, aunque el hombre trate de hacerlo, no lo puede hacer. Solamente viene de Dios. Y nosotros cuando pensamos en la fe, si no es a través del amor, no vamos a poder entender esto. Cuando no conocíamos nada en la fe, pues obviamente no conocíamos muchas cosas y también estamos limitados espiritualmente, pero comenzamos poco a poco, conocemos poco a poco, más y más, y maduramos. Y entonces, anteriormente pensamos, ay, la fe es esto, la fe es lo otro. Pero entonces cada vez maduremos y llegamos a esa madurez. De pronto será en ese momento en el cual dejemos esta tierra y tengamos ese encuentro con el Señor. Cuando venga ese día, entonces podemos, ay, ahí está la esperanza, el amor y la fe. Ah, pero ante todo, el mayor de todo esto es el amor. Era el amor. Ese amor que el Señor me ha amado a mí. Ya, es el fundamento. Es el punto clave. Es el punto esencial. Nos hace mostrar esto. Ah, pero lo importante es la fe, es la esperanza. No es así, sino que el amor es lo más importante. Es lo mejor, es el mayor de todo esto. ¿Por qué? Porque el amor ha venido a nosotros en este lugar en el cual podemos tenerlo, en el cual podemos entenderlo. En este lugar ha venido esa foto, esa imagen de Dios en este lugar. Y a través del amor, nosotros podemos ser salvos de todo problema legal, de que el Hijo de Dios a sí mismo se entregó su vida y nos ha salvado a nosotros del infierno. Que nosotros que éramos muertos, a Él ha hecho dar la vida a ellos. Y ahora a partir de ese momento, Él derrama su amor hacia nosotros y hace que nosotros realicemos lo poco que falta de su obra. Nos da este deber hacia nosotros de completar ese amor. Él salva a la persona que estaba muerta e incluso hace que derrama su amor para que esa persona pueda amar y así completa todos los cumplimientos y lo que pedía la ley. Por eso nosotros ahora tenemos la fuerza. Tenemos que cruzar con en medio de la ley para que así pueda devolverse a ese día en el cual anteriormente, antes del estado en el que había pecado. Porque así estas personas que tienen el amor, la verdad es que esas personas no temen el día de del juicio, no temen ese día. Ah, ¿qué pasará cuando nosotros vayamos delante del juicio de nuestro Señor? O sea, no tiene ese temor. Pero si la persona no tiene la determinación de amar, si no tiene la determinación de amar, entonces no tiene esa fe verdadera. E incluso, si no tiene esa voluntad de amar, si no dentro de sí no está ese amor, entonces toda esa espiritualidad que está dentro de todo es falso. ¿Por qué? Porque dentro de él no tiene ese poder de salvar. Y toda esa espiritualidad que se jactea, todo eso es en vano. Toda inspiración, todo conocimiento será en vano. ¿Por qué? Porque no tiene ese corazón de amar. Porque en ese lugar no está Dios. No hay ese lugar donde Dios puede obrar. No hay ese lugar, ese espacio en el cual el Señor puede obrar, donde puede dar su fervor. No hay lugar en su corazón. Y aparte de Dios, reciben solamente conocimiento. Y en ese lugar no hay poder. En este mundo, sabemos de que nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos a través del sistema de Dios, a través de ese fundamento, esa esencia de Dios, a través de ese color de Dios. Estamos hablando de ese sistema del reino de Dios. Aunque nosotros vivimos en esta tierra, vivimos en el sistema de Dios. Y aunque en este mundo habrá muchas dificultades a través de esto, pero yo soy persona del reino de Dios. Yo soy cristiano. Nosotros vivimos acorde a esta vida, a este sistema. Y esta persona es la persona que está en Dios y es esa persona que Dios conoce. Dice que Dios estará en ese lugar. Y dirá, todo aquel que ama es aquel que ha nacido de Dios. Pero entonces el que no ama, entonces no pertenece a Dios, no sale de Dios. Si no, las cosas que no son el fundamento de Dios, esa espiritualidad que no es de Dios, entonces todos serán simplemente una cáscara. Por eso, aunque dice que las cosas de la iglesia cristiana, la verdad solamente está pretendiendo, está fingiendo, y la verdad está avergonzando al reino de Dios. En su corazón no tiene ese amor, ni siquiera tiene poder de amar. No tiene poder de amar. Por eso, a esa realidad espiritual dentro de él no existe. Esa realidad no existe. Ese poder del cielo, sin el poder del cielo, está diciendo las cosas del cielo. No lo puede hacer. ¿Qué es lo que dice? Lo que ustedes atan en este lugar se atará en ese lugar. Y en las cosas que ustedes desatan en este lugar se desatarán en ese lugar. Por eso, la verdad, ese conocimiento que explica el amor de Dios, podemos explicarlo de esa manera cuando hablamos sobre la verdad. Que el amor está explicando el amor de Dios. Por eso, ese conocimiento en sí, solamente al ver el conocimiento, ese conocimiento, y si vemos esto solamente como si fuera un tipo de conocimiento y separando a las personas y vemos a esto, entonces solamente lo estamos viendo muy restrictivamente y no estamos viendo lo que nos está pidiendo, o sea, lo que nos quiere decir la verdad. Y aunque ustedes vayan y le digan a un incrédulo, ay, usted es pecador, ay, Jesús hace 2000 años ha muerto por usted y lo ha salvado a usted, usted ahora puede levantarse y tenga la vida de fe. ¿Qué es lo que va a responder esa persona? Digamos que le digo a una persona budista, ah, ¿en serio? Ah, pues, qué bueno es esto. Ah, perdón, pero estoy ocupado, entonces me voy. Se va a ir. El conocimiento. ¿Será que puede que esa persona se arrodille ante ese conocimiento? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es llevar ese amor de Dios. Es que nosotros nos convertimos en embajadores de ese amor. Nosotros, con ese amor, que es ese amor fundamental, nosotros con la energía de ese amor, con esa verdadera pasión de ese amor, con ese corazón lleno del amor de Dios, cada vez que abramos nuestras bocas, entonces tenemos que hablar como si Dios estuviera hablando. Pero si solamente llevamos ese conocimiento que no tiene nada que ver con Dios, entonces, ¿qué será? ¿Será en vano? No está la presencia del Señor, donde no está Dios, entonces, ¿qué será esto? Cada vez que hablamos de manifestarse la personalidad de Dios, cuando nosotros actuemos, Dios tiene que clamar dentro de nosotros. Cuando sentimos esa pasión de Dios, también esa persona tiene que sentir en nosotros mismos. Cuando sentimos ese amor, también la otra persona debe sentirse. Y cuando sentimos esa pasión de Dios, debemos arder dentro de nosotros. Debemos ser conmovidos, tenemos que estar asustados y también emocionados. Dios debe estar en la presencia de Dios, porque así es donde se testifica la verdad. Esa naturaleza, a través de la naturaleza de Dios, a través de la personalidad de Dios, a través de esa voluntad de Dios, a través de esa paz de Dios, debe estar, debe hablar de esa manera. No estamos hablando del contenido de esa palabra, sino que esa experiencia, esa persona es algo muy importante. Dentro de sí, que ha conocido a Dios, tiene que sentir eso dentro de él. Queridos hermanos, nosotros no creemos en Jesús para conocer un conocimiento, sino que nosotros es para recibir ese amor del Señor. El hecho de que nosotros creemos, comenzamos a creer el Señor porque Él nos ha amado a nosotros. Ah, pero si no creemos en Jesús, ay, voy a ir al infierno. No es eso, sino que Él nos amó primero a nosotros, por eso creemos en Él. Y nosotros también tenemos que vivir con ese amor y también dando gracias por ese amor. Y así tenemos que seguir nuestra fe. Sin ese amor de Dios no podemos vivir ni un segundo. Y nosotros con ese amor estamos viviendo creyendo en Él. Con ese donde existe ese amor del Señor está el poder de Dios. Y ahí es donde nosotros con todo fervor oramos y decimos, Señor, ámame. Señor, necesito de tu amor. Nosotros estamos pidiendo ese amor de Dios y ahí es donde está el poder de Dios. No es ese conocimiento. Ay, con ese conocimiento voy a pedir el poder y la fuerza de Dios. Esto es lo mismo de decir, pedir algo sobrenatural sin Dios. Es lo mismo decir esto. Y si nosotros vemos el crecimiento de la iglesia, y cuando hablamos de ese crecimiento de la iglesia, comúnmente pensamos en el crecimiento en la cantidad, de miembros. Es fácil que nosotros pensemos de esta manera y generalmente se ve de esta manera. Pero tenemos que saber que el crecimiento de la cantidad no habla de la cantidad de hermanos. Pero en esto no se puede decir que es el crecimiento verdadero. ¿Será que se podrá decir de esa manera? Obviamente, en parte, esto es el crecimiento, pero ese crecimiento también se usa para esa manera, o pues de que, sí, se aumentó la cantidad de hermanos, pues en parte también se puede definir de esa manera, pero hay otro significado. Lo que la Biblia nos dice a nosotros y lo que la Biblia siempre está diciendo es crecer en el hecho de asemejarnos a Jesús. A eso se le llama el crecimiento. El crecimiento es a nosotros asemejarnos a Jesús. Entonces, cuando decimos, ay, no, la iglesia ha crecido, pero entonces, ay, si muchos hermanos han aumentado, pero entonces nosotros en parte podríamos pensar, significa de que el crecimiento espiritual de ellos en su interior vaya a crecer. El hecho de creer en el crecimiento es crecer espiritualmente, es crecer hasta la plenitud de Dios. A eso se le llama el crecimiento espiritual, el crecimiento a parecernos a Jesús y el crecimiento de la iglesia. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de asemejarnos a Jesús o parecernos a Jesús, es algo que muchos pastores usan muy frecuentemente, pero entonces podemos ver de que muchas personas no se esfuerzan y de pronto no tienen la terminación de asemejarse a Jesús, sino que usa esa palabra como si fuera una decoración en sus prédicas, e incluso como es una palabra, como un eslogan que la iglesia cristiana le gusta, entonces usan esas palabras. Pero queridos hermanos, el asemejarnos a Jesús es algo muy serio. Asemejarnos a Jesús, el parecernos a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El asemejarnos a Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que asemejar? ¿Qué es lo que está diciendo? En simples palabras, está hablando sobre esa naturaleza de Dios, es asemejar la naturaleza de Dios, es asemejar a Él en sí, a su naturaleza, lo que Él es, Él. A Él es donde nosotros tenemos que asemejarnos. Por eso la Biblia también dice que nosotros tenemos que ser partícipes de esa naturaleza divina. Esa naturaleza de Dios. Nosotros, cuando hablamos sobre el crecimiento de la iglesia, es algo que todos nosotros anhelamos. Pero cuando hablamos sobre ese cambio interior, sin esa madurez espiritual de los santos, y sin ese esfuerzo, y solamente piensa en la cantidad, esto traerá problemas. Entonces, ¿cuáles serán esos problemas? Algo que muy fácilmente podemos ver, que es que a través atraen a la iglesia esos deseos del mundo y estas personas se aumentarán y como traen sus deseos de su carne, entonces realizarán la maldad dentro de la iglesia. Y ese es el problema que podemos ver que es más esencial. Y nosotros, cuando al venir a la iglesia, entonces tenemos que dejar la mano del enemigo diciendo, ¡ay, deja la mano, déjalo! Y tenemos que dejar esa mano, pero siguen tomando esa mano. Y entonces ni siquiera es la que está tomando la mano, sino que está encadenado en eso. Está encadenado. Entonces siguen con eso y realizan esa maldad. Hay ese tipo de personas. personas. Pero ¿cuál es ese problema? Que no es limpio. Que toda la iglesia en sí tiene que estar lleno de ese vigor del Señor. Pero entonces, toda la iglesia incluso tendrá que esforzarse en conocer, entender el Evangelio. Pero a través de esas pocas personas, comienza a contaminar a la congregación a través con la duda, con la incredulidad, con las artimañas. O sea, comienza a contaminarse. Y podemos ver que comienza a ensuciarse. Y esa palabra en el cual que sale la del corazón de Dios, ellos toman esto y lo distorsionan. O sea, se contamina completamente. Nosotros tenemos que convertirnos en luz de Dios. Y cuando nosotros recibimos esa luz, entonces tenemos que resplandecer esto y ser luz en el mundo. Pero en cambio de hacer esto, la iglesia es como si estuviera enferma por el pecado, y no, ni siquiera que es como si estuviera está como en un estado ambiguo en el cual estuviera como si estuviera en el pecado y como si no, o sea, y comienza a detenerse. Y aunque hay muchos la congregación es mucha, sus corazones están enfermos. Es como si tuviera una enfermedad. Ay, me duele la cabeza. Ay, pero me duele la espalda. Ay, también me duele. Tengo un malestar en el estómago. Ay, también. Ay, me siento, pues mi espalda me duele. O sea, está enfermo. Está enfermo. Y es algo que también, pues digamos, por ejemplo, escuchamos a las personas de edad, dicen, ay, me duele acá, me duele lo otro. Pues ya, dentro de la iglesia, entonces este tipo de iglesias, entonces a través de ese pecado se han detenido. Entonces, pero la verdad es que tienen que cruzar el pecado, pero en cambio comienzan a alterarse y deteriorarse como si estuviera un hongo ahí y moho en ese lugar. Y podemos ver que la iglesia luego, cuando viene la oportunidad, viene una idea del mundo y comienza y separa a la iglesia, o sea, quebranta la iglesia. Pero la iglesia debe estar lleno de Dios, debe estar lleno del Señor, de la plenitud del Señor, de la plenitud de Cristo. Es el lugar donde se ha sido permitido tener esa lo que es de Dios, es la oportunidad que Dios ha dado. Pero entonces cuando vienen a la iglesia, todos los santos, un 100%, sea del primero hasta el último, sean 50, sean 100, sean 30, todos tienen que estar llenos del Espíritu Santo y deben estar llenos del Espíritu Santo pidiendo esto. Tienen que abandonar lo que es suyo, y aunque esta semana no pudieron vivir a través de eso, pero por lo menos en esta hora del culto y por lo menos todo ese día tienen que entregarse delante del Señor. Pero si todavía siguen sus tiene la maldad, es algo que no debería ocurrir. Queridos hermanos, ustedes conocen sus corazones, ¿no es así? Ay, cuando usted está afuera, entonces puede decir, ay, Señor, se avergonzará de mí, pero cuando usted en este lugar, tiene que volverse a limpiar completamente, tiene que llenarse del Señor nuevamente y entregarse ante el Señor. Que todo este día es día del Señor, sea pues por lo menos una hora o todo el día. Por lo menos en ese día tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que renovarnos a través de Jesús. De la manera como Jesús se levantó de la muerte, también nosotros tenemos que volver a levantarnos. La iglesia crece cuando se asemeja a Cristo. Por eso nuestra iglesia, la verdad, no debe haber ninguno que se acostumbre a usar las artimañas de hombres. Algo cuando en el momento que creemos en Jesús, nosotros tenemos que abandonar esto. Cuando aunque pueda esto ser perjudicial para mí, yo viviré como Cristo lo hizo, como Él se sacrificó. Yo me asemejaré, abandonaré mi viejo ser. Así es como debemos confesar. E incluso nosotros no debemos convertirnos en personas que engañan con astucia, y no debe haber ninguno que siga viviendo de esta manera. Algunas personas, como todos creemos en Jesús, ay, está bien, sí, como todos creemos en Jesús, entonces si hay unas personas que no pueden, ay, pues está bien, si lo podemos, pues si lo seguimos con ellos. Pero ¿qué dice? No es así. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser limpios. ¿Por qué? Porque Satanás usa usa a estas personas y hace caer a toda la iglesia. Queridos hermanos, todos nuestros miembros, la verdad, tenemos que asemejarnos al Señor, no, si no sea un 100%, tenemos que tratar de y crecer en Él constantemente. Y no nosotros, no solamente a través de ese conocimiento, ay, el conocimiento, ay, sí, el conocimiento me va a salvar a mí. Ay, pregúnteme todo lo que quiera porque yo sé esto, esto, lo otro. Pregunte, a ver. No es eso, no es tener ese corazón, sino que, ah, si Jesús está dentro de mí, ah, el Señor está en mí, y yo con ese amor del Señor, así, Señor, úsame para que tú puedas, o sea, que tu palabra sea llevada a través de mí. Queridos hermanos, así de esta manera, el Señor está dentro de estas personas. Tenemos que convertirnos en personas que hagan conocer esto. Y que nosotros no sigamos a ese conocimiento, sino que nosotros seamos personas que tengan, llevemos ese conocimiento que tiene el secreto del amor de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes sean entrenados con ese conocimiento. Aleluya. Que ustedes no sean en la cantidad, sino que dentro de ustedes puedan ser llenados en su interior, crecer en su interior y crecer en ello. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico, la semana pasada vimos de que nosotros tenemos tenemos que madurar y no ser como niños, y no debemos caer en las artimañas de hombres que engañan con astucia. No debemos convertirnos en ese tipo de personas, sino que en cambio debemos hacer así. Y cuando habla sobre el resultado de que viene a través del patrón de Dios, o sea, del método de Dios, y el resultado que debemos buscar, o sea, la quinta, el propósito que debemos buscar es seguir la verdad con amor. Ese es el propósito que tenemos. ¿Cuál es el método de Dios? De que nosotros seamos capacitados en Él, que seamos capacitados a... para que así nosotros podamos servir y así edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la metodología de Dios. Y ahora también hay esos métodos que son tan específicos para nosotros. Y la quinta es que nosotros debemos seguir la verdad en amor. Y así, y al hacer esto, podemos bloquear de antemano esas intenciones de Satanás. Cuando Satanás desea hacer esto, esto, lo otro, pero entonces los santos miembros podrán pues dejarse llevar por eso, por doquiera, o también puede confundirse a través de las doctrinas y olvidando ese poder verdadero del Evangelio y comenzando así, haciendo para que puedan caer luego de estar de un lado a otro. Pero entonces, la manera para poder bloquear todas estas cosas, que es seguir la verdad en amor, y así es como la iglesia debe crecer hasta hacer esto. Y aunque puede ser un contexto un poco similar a esto, ahora segundo, es para que los santos no sean ese instrumento para que sean usados como aquellos que engañan con astucia, para que no sean usados como un instrumento para como Satanás, que no usen esas artimañas que usaba Satanás para y esa manera astuta de engañar dentro de la iglesia, sino que a través de esto, este propósito, a través de esta meta, es también para proteger a los santos. Ahora, si nosotros vemos un poco más en detalle cada uno, dice siguiendo la verdad. Pero entonces, cuando dice que siguiendo la verdad, ¿qué significa esto? Si vemos en el texto original, ¿qué es? Es realizar la verdad. Y el texto original, el significado es hablar la verdad, es hablar lo verdadero, es hablar la verdad y hablar verdaderamente. Tiene estos dos significados. Pues no puede decir, ay, pero nosotros hablamos de la libertad. Entonces, no es el hecho de que esa persona dice, ay, libertad, libertad, sino que esa persona vive a través de esa libertad. Por eso la persona que habla la verdad es la persona que vive pidiendo esa verdad, buscando esa verdad. en la verdad. Entonces, esta palabra de hablar la verdad y hablar verdaderamente, podemos ver de que esta palabra también tiene ese contexto en el cual que dice de que vive en la verdad, vive haciendo la verdad. Y podemos ver de que esas palabras ya existían anteriormente y esa palabra se volvió a usar en el cristianismo y se usaba esa misma palabra, pero y usamos la misma palabra, o sea, de hablar la verdad, hablar lo verdadero y lo que está tratando de decir dentro de eso es lo mismo que llevar el evangelio de Dios. O sea, ese concepto fue añadido y así es como se usa esto. Por eso, en ese momento que se tradujo de hebreo a griego, si vemos en esas Biblias, digamos en Gálatas 4:16, habla sobre esto. Habla que nosotros deciros la verdad. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, entonces, a llevar el evangelio, proclamar el evangelio. Así es como debemos pensar. Pero entonces, nosotros ahora nos convertimos en personas que llevamos el evangelio, proclamamos el evangelio. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Es porque lo hemos escuchado, porque hemos escuchado el evangelio. Y si vemos en Efesios 1:13, ¿qué dice? Que nosotros hemos venido a la iglesia y hemos oído la palabra de la verdad. Y también hemos el evangelio de la salvación y ahora nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y podemos saber, esa palabra ha venido a mí y yo recibo esa palabra y entonces en ese momento yo te doy a ti esto y le da el Espíritu Santo, lo sella dándole la garantía. Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ir y predica y comienza a evangelizar, no solamente que ha sido predica, o sea, que recibe y la palabra y viene a la iglesia. Pero ahora podemos ver que esa persona ahora va y lleva el evangelio, pero incluso, ¿qué es lo que hace? Esa persona que comienza a edificar, comienza a enseñar a las personas para que esas personas puedan acostumbrarse a Dios, para que puedan conocer más de Dios. Y esa persona que ha conocido, esa persona que ha recibido el evangelio, ahora ha sido edificado y esa misma persona ahora va y proclama y vuelve a traer a la otra persona y edificando a esa persona. Algo que se tiene que repetir. Y esta acción es algo que tiene que hacerse completamente dentro de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Pero acá, toda la iglesia debe realizar esta obra, pero habrán algunas personas que usarán esas artimañas de Satanás, y como están acostumbrados a eso, entonces ya están como tan acostumbrados a eso y ya están preparados. Está la oportunidad, entonces usemos esto. O sea, esas personas no deben existir. Este tipo de personas no deben existir en la iglesia. Y ahora cuando dice en amor, cuando la iglesia no se deja sacrificar o deja llevar por esas doctrinas falsas, enseñanzas falsas, y tampoco no tambalea a través de estos evangelios falsos, sino que si esa iglesia si está llevando correctamente el evangelio. Pero entonces, ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto? Probablemente el amor está fundamentado en esa persona y por eso la evangelización de esa persona tiene la fuerza. Tiene la fuerza. Esta persona, este santo, será ese santo que es maduro y será esa iglesia madura. E incluso no deseará de llevar por esas enseñanzas falsas, sino que a través, al ser entrenados en esa fe, de esa tradición, entonces no deseará llevar por esas cosas de ese mundo, engaños del mundo, sino que en cambio, todo lo contrario, proclamará con todo fervor ese el evangelio del Señor, y esa persona tendrá ese vigor de poder hacer esto. No es a través de ese conocimiento, esto, sino que es a través del amor de Dios. Es porque esa persona ha llevado el amor de Dios, ha llevado la naturaleza de Dios. A través, ha llevado esa mano de Dios, ha llevado ese calor de Dios, ese calor que ha venido a mí, esa persona lo está llevando.
Y
Por eso, los que son capacitados espiritualmente son cosas muy importantes para nosotros. Y por eso, así todas las cosas que nosotros pensemos y hacemos, esa iglesia que ha madurado y los santos de esa iglesia, entonces realizan ese deber que han recibido de llevar el evangelio. Y esa actitud que ellos tienen es esa iglesia que ha sido fundada en el amor. El amor. Entonces, a través del amor. Pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Obispo, ¿nosotros cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo tenemos que amar? Y entonces, en la Biblia, pues, hay muchos ejemplos acerca de esto. Vamos a leer todos juntos a estos versículos, aunque sea un poco extenso. Lo que está tratando de decir es que Pablo estaba hablándoles a las personas de Tesalonicenses, y no les dijo, ay, ustedes hagan esto, esto, lo otro en el ministerio. No fue lo que les dijo, sino que les estaba enseñando con amor, ese amor que viene de la madre, cuando la madre cuida de sus hijos para que ellos puedan ir bien. Pues nos muestra esto. Eso, por eso es algo que nos emociona, si leemos todos juntos. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comprobamos por vosotros los creyentes, así como también habéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Aleluya.
Y también de esta misma manera hay otros versículos que hablan acerca de esto, de lo mismo. En cambio de la acción en sí, está mostrando ese amor profundo en ese lugar, que yo me he gastado todo por el amor de vuestras almas. E incluso, y también, yo me sacrifico a mí mismo por ustedes. Y también me gozo del padecimiento que recibo. Me gozo de esto. El amor y el evangelio y la verdad es algo que no se puede separar. Esa verdad sin amor no es algo que existe, y tampoco, si no está esa verdad que no está dentro del amor, tampoco es algo que no existe. Por eso la verdad y el amor están juntos. Significa que están juntos. Cuando dice en amor, y si vemos en Efesios, enfatiza eso. Esto también es algo que es obvio para todos los creyentes de Cristo, que todos dentro del amor, obran dentro del amor. En amor, ellos realizan esa obra del Evangelio, y la hacen la obra del Evangelio. Pero esto se dice repetidamente, y cuando vemos esto, nos muestra de que este es uno de los mandamientos más fuertes que el Señor nos a nosotros. Cuando dices, ustedes sean fieles en esa verdad que no tiene amor, en ese sistema que, o sea, sean fieles en ese sistema, o sea, es una contradicción. Esa verdad que solamente existe con ese conocimiento, la verdad, no, todo es en vano. El conocimiento sin amor, todo no es nada. Por ejemplo, hay una masa de harina, pero entonces con esa harina hacemos pues un pasta, también hacemos panes, y también vemos que también se fermentan para poder hacer cosas hermosas. Pero si en ese lugar, si no está el amor, es como si fuera esa harina sin agua. O sea, no hay manera de poder ponerlos en uno. O sea, no hay manera de que esa harina pueda ser una masa. Es como solamente si no existe ese amor, es como si no tuviera agua. O sea, entonces es como ustedes reciban la harina. Entonces, esto la verdad será en vano. O sea, primero tienen que recibir esa, tienen que ser con el agua, o sea, para que así con el, a través del agua puedan, pues, pegarse el uno y el otro y formar esa masa hermosamente. De esta manera, donde no está el amor, no está Dios y tampoco está el poder de Dios, tampoco está la ayuda de Dios, tampoco la esperanza de Dios. No hay manera de esperar algo de Dios. Es lo mismo de buscar a un lugar donde no existe la, la dirección. Y si nosotros ponemos a un lado la, el amor y solamente ser fieles a la verdad, tampoco esto es algo que no se puede decir. O tampoco sí. Solamente si fuera algo como una cáscara y como que no tiene ningún contenido en ese lugar. Y pues la verdad es lo mismo que pues invertirnos en esto. Pero lo contrario, si no existe el conocimiento y solamente dice que tenemos que amarnos sin, sin ver nada, eso también es algo malo. Así es lo mismo y viceversa. Por eso, en el amor. Nosotros, cuando decimos que estamos en el amor, y la verdad el enfatizar esto es algo tan importante y algo que se tiene que hacer, pero en Efesios nos habla acerca de eso y nos dice que primero nosotros tenemos que conocer el amor de Dios. ¿Tú conoces a Dios? Oye, ¿tú conoces a Dios? Primero tienes que conocer a Dios, tienes que conocer el amor de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Y deseo que esa plenitud esté en ti. Así es, pero si vemos en el versículo que hoy leímos, dice que nosotros tenemos que seguir la verdad en el amor. Es esa actitud que la iglesia debe tener, de que ahora que recibe el evangelio y ese evangelio tiene que llevarlo, o sea, ese deber fundamental para nosotros, ese deber principal que es llevar el evangelio con ese deber y esa también es la actitud de nuestra vida en el amor. Nosotros somos personas que llevamos esa palabra, somos personas que conocemos esa palabra y hemos sido conmovidos con ese amor, hemos sido guardados con ese amor. Y la verdad, todo lo que nosotros llevamos no es algo que nosotros sentimos esperanza o tristeza, sino que tenemos que llevar ese amor. Y luego, segundo, es ese elemento esencial para el crecimiento de la iglesia. Y esto es algo que tenemos que recordar. El crecimiento de la iglesia tiene que hacerse de esta manera para hacer verdadero crecimiento. La manera para poder amar verdaderamente es a través de es llevar el evangelio en el amor. Por eso, si nosotros vemos la semana pasada, podemos encontrar la palabra engaño, e incluso vemos la espiritualidad fría en el cual cuando habla sobre la iglesia que estaba llevada por eso y ahora que ha sido engañado, pero dice que ahora ese engaño ahora ha sido, pues ahora sigue la verdad. Y cuando el versículo pasado, cuando dice sobre la astucia, ahora podemos ver que se puede comparar con el amor, en amor. Por eso, sobre esos, cuando el llevarle a la verdad a esas personas, esos santos que son inmaduros, es lo mismo que llevarles espiritualidad fría. Y entonces tampoco les estoy diciendo a ustedes que deben tener un balance, un equilibrio entre el amor y la verdad. Esto no es un equilibrio. Pero entonces tampoco podemos decir, enfoquémonos un poco más en el amor, un 60% y ahora la verdad un 40%. No es un equilibrio, un balance, esto, lo otro, y tenemos que enfatizar un poco esto y luego enfaticemos un poco en esto. No es lo que está hablando acá, sino cuando habla sobre la verdad, cuando dice que la verdad, dentro de la verdad está el amor. De la misma manera como en la masa, cuando vemos que están todas las harinas, vemos que dice que tienen todos los granos de harina, pero entonces todo hace que se pueda unirse y formar esa masa. Es el amor. Por eso, la verdad viene junto con el amor y la vida de amar es la verdad hecha en forma. Podemos decirlo de esta manera. La vida que ama es como que la verdad se ha tomado forma pues en nuestra realidad. Por eso, en este mundo, hay muchas maneras como persuaden a las personas del mundo. Y entonces dicen, ay, podemos que llevar la teoría pues al mundo y así ellos se van a rendir. Pero la manera, pues obviamente no se va a poder hacer. Nosotros, ¿cómo podemos persuadirlos a ellos? Es a través del poder, el poder que está dentro del Evangelio, ese poder de la salvación. Y solamente aquellos que son maduros son aquellos que pueden entender esa verdad de Dios y de esta manera pueden introducir el amor de Dios. Por eso la combinación de la verdad y el amor resuelve los aspectos efectivos de la verdad y la carencia de la misericordia. Y podemos ver que cuando la verdad y el amor se unen, Dios está completamente su presencia y su verdad estará en nosotros y nos asegura a ese entorno que es realmente adecuado y apropiado. Por eso, nosotros acorde a esa palabra, de la palabra que hoy leímos, podemos esperar el crecimiento. Cuando hablamos sobre el crecimiento, ¿qué es? Es que nosotros tenemos que asemejarnos a crecer hasta poder llegar como ser como Él, asemejarnos como Él. Por eso, el testimonio que es auténtico del Evangelio, basado en el amor, el testimonio del Evangelio que es correcto y doctrinalmente verdadero, permite que los creyentes puedan crecer. Hace que puedan crecer. ¿Y cómo hacen que crecen? Llegan a tener ese éxito en asemejarse a Cristo. Entonces, en la Biblia podemos encontrar la palabra de crecimiento. Cuando dice, por ejemplo, que crezcamos vuestra fe o vuestra fe va creciendo. O también cuando dice, Dios es aquel que hace crecer y Dios el que da el crecimiento. El que hace crecimiento. Y también cuando dice, y cuando haya venido hasta vosotros, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. Y también el fruto bueno viene a través del crecimiento y conocimiento de Dios. Y también, como hemos visto en Efesios 2 anteriormente, dice que Jesús es la piedra angular, la principal piedra del ángulo. Cuando hablamos sobre esto, podemos pensar, ay, pero ¿por qué será que habla pues de repente algo de la construcción? Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque la iglesia existe para crecer. La iglesia existe para crecer, o sea, la iglesia tiene que crecer. Entonces, ¿cómo tienen que crecer? ¿En qué aspectos? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Por eso, si vemos en su totalidad, tenemos que asemejarnos a Cristo en todos los aspectos. Tenemos que llegar hasta la estatura de la plenitud de Dios y nosotros tenemos que esforzarnos hasta llegar a hacerlo. E incluso esa gloria de Dios ha sido venida a nosotros y nosotros tenemos que ser transformados de gloria en gloria de la misma imagen, o sea, crecer en Él, e incluso hasta que Cristo sea formado en nosotros, para que así nosotros podamos hacer la obra que Él ha hecho. Y así hace la obra que la ha hecho. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar hasta Él? Tenemos que escuchar constantemente y obedecer. A través de esto podemos lograr esto. Nosotros al escuchar la palabra de Dios y nosotros al escudriñar la Biblia y aprender de la Biblia, estudiar la Biblia, podemos ver de que nosotros tenemos que obedecer a ese mandamiento de Dios, esa ordenanza del Señor. Y en medio de esas palabras duras, o sea, suaves para nosotros, pero entre ellas habrán esas palabras, hazlo, hazlo, y entre ellas habrán cosas que no queremos hacer. Y también, a lo contrario, eso también habrán palabras que el Señor nos dice que no lo hagamos, que no lo hagamos. Pero esas cosas son cosas que queremos hacerlos. Hay muchas cosas, por eso tenemos que obedecer, tenemos que someternos. Pero la persona que no obedece constantemente dentro de la iglesia se ha alejado tanto de Dios. Pero entonces, ay, pensé que Dios estaba cerca mío. Ay, pareciera que estuve 25 años, pero esos 25 años se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no ha escuchado, no ha obedecido. sentido. Tiene que asemejarse, tiene que someterse para poder asemejarse. Ay, pero obispo, mi familia, esto es lo otro, tengo muchos problemas. Pero queridos hermanos, nuestro Señor es aquel que nos cuida a nosotros. Y nosotros tenemos que ser usados por el Señor. Tenemos que asemejarnos al Señor. Y algunos de nuestros miembros, cuando piensan, ay, pero no tengo ningún don especial. Ay, cuando, ay, Señor, dame un don especial para poder jactearse sobre eso. Y piensan que esto es algo que les puede pues, hacer para poder sobresalir entre las otras personas y jactearse de eso. Ay, Señor, dame un gran don. Ay, mírenme. Podrán pensar de esa manera para poder jactearse de esto. Y podemos ver que en la historia piensan de esa manera, pero los dones fueron dadas ¿para qué? Para servir, no para alentarse, sino para sacrificarse, para quebrantarse, para entregarse, para someterse. Eso es lo que pide esos dones. Por eso los dones no es para jactearse, sino para servir a la iglesia de Dios, para poder servir con amor. Y les vuelvo a decir, cuando hablamos sobre el crecimiento, no estamos hablando de la cantidad, sino de estamos hablando de del crecimiento espiritual, de que nosotros tenemos que asemejarnos al Señor. Tenemos que ser unos dentro de la fe. Todos nosotros tenemos que ser unos en el conocimiento del Hijo de Dios. Y también tenemos que crecer, ser maduros espiritualmente para no caer en las artimañas y los engaños. E incluso que nosotros también tenemos que ser cambiados dentro de nosotros para que no puedan traer esos deseos de la carne a la iglesia, sino que tenemos que tener ese crecimiento en nuestro interior. Tenemos, incluso ahora hay personas que no han cambiado, pero tenemos que saber fundamentalmente qué es. Es que el amor, ¿qué es? Es no hacer mal al prójimo. Por esta razón, así el cumplimiento de la ley es a través del amor. Es la palabra en Romanos que dice que el amor cubre múltiples de pecados, multitud de pecados, y no se trata de revelar y de encontrar el pecado, sino de que ellos puedan superarlo y vencer ese pecado. En nuestra iglesia habrán personas que todavía no han sido cambiadas, pero esas personas tenemos que cambiarlo rápidamente para que no sean personas que vayan a ser usadas por el diablo. Y por eso no debemos pedir solamente crecimiento en la cantidad de miembros. ¿Por qué? Porque esto vendrá y afectará a la iglesia, deteniendo todas las cosas, enfermando la iglesia y deteniendo. Por ejemplo, si uno tiene, pues digamos, 5 kilos de más que son innecesarios para nosotros, pero entonces sigue en ese estado, o sea, tienen que esforzarse para quitar esos 15 kilos, pero que lo que hacen es estar en ese mismo estado y seguir adelante con eso. Pero si nosotros venimos con ese, seguimos en ese estado, vendrá la destrucción. Por eso y siempre tendrá ese peligro. Por eso no debemos permitir que el diablo venga y obre dentro de nuestra iglesia, sino que nosotros tenemos que ser llenos del Señor. Todos nosotros tenemos que estar llenos de la plenitud del Señor. El culto debe ser lleno de todo fervor y tenemos que estar llenos de la alegría que se abunda en nuestros corazones, de ese anhelo de la iglesia. Y nuestros corazones deben ser elevados por la esperanza del cielo y que iremos en ese lugar. Y si escuchan algo interesante, ay, sí, dígame qué es lo que está diciendo. O sea, sin estar preparados para abandonar su fe. Sino, queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan crecer en todos los aspectos. En el nombre de Jesús, que así sea. Y como vemos en el pasaje algo que hoy leímos, está hablando sobre ese deber, de que nosotros tenemos que convertirnos en esa iglesia. Y aquel que ha recibido ese deber de dirigir esto es el pastor. Y yo con todo mi ser estoy realizando esta palabra para que cada uno de ustedes puedan ser unos en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, para que cada uno de ustedes no caigan en esas artimañas, que en esos engaños falsos, y tampoco que no caigan en esas artimañas del diablo, sino que al mismo tiempo le está diciendo a todos los creyentes, a todos los cristianos, que cada uno de ustedes tienen que convertirse en esa iglesia que proclame la verdad en amor. Aleluya. Ahora oremos. En esta hora, cuando oremos, Señor, deseamos que nosotros podamos llevar, proclamar la verdad en amor y a través de ese amor que nos has dado a nosotros. Ayuda, Señor, que yo no vaya a desalentar ese amor que está en mí, sino que ayuda, Señor, a reflejar ese amor tuyo. Ayuda, Señor, también vamos a reflejar esa gracia tuya, esa luz tuya. Y ayuda, Señor, para que ese fervor tuyo de tu amor está dentro de mí y voy a testificar esto en mi vida a través de mis palabras, de mi acción. Obra en todos nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos crecer en Cristo. Ayuda, Señor, a poder asemejarnos en Cristo. Vamos a orar todos juntos.